900-662 o entra en legalitas.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días. Buen viernes para todos, 11 de agosto. Esto es tu COPE en la región de Murcia. Y durante los próximos minutos te vamos a invitar a hacer un poquito de turismo, precisamente a través del Instituto de Turismo de la región de Murcia y de la mano de nuestra compañera Maite Fernández. Saludos cordialísimos, cariñosos a todos los oyentes que a estas horas están sintonizando en cualquier punto de la región la cadena COPE. Bienvenidos.
Ahora en COPE Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Y claro que me voy, y claro que se vienen conmigo, que hoy nos vamos a ir a hacer planes en grupo. Es verdad que el verano, pues está para disfrutar con todos esos amigos con los que nos juntamos, por ejemplo, en las playas, pero también durante todo el año tenemos actividades náuticas maravillosas porque tenemos una temperatura que es un lujo y tenemos un poquito de todo. Se vienen conmigo que nos vamos hasta la estación náutica del Mar Menor para hablar con su gerente, con Dionisio García Piqueras, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Dionisio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y es verdad que durante todo el año tenemos un clima y unas infraestructuras maravillosas para disfrutar, pero ahora en veranito y con los amigos, con la familia, hay planazos.
Totalmente de acuerdo. Sin duda, la Costa Cálida y la zona del Mar Menor, yo creo que disponemos de unas condiciones climatológicas espectaculares durante todo el año. Y la posibilidad de tener dos mares, ¿no? Y concretamente uno de ellos, el Mar Menor, que a nivel de navegación, iniciación a los deportes náuticos, es el mejor lugar del mundo para iniciarte en estas actividades. Y claro, es verdad que en verano, pues esto es cuando tenemos más tiempo, hay más horas de luz y cuando más podemos disfrutar, ¿no?, de estas actividades en un entorno seguro, sostenible y divertido, claro.
Además, Dionisio, estas cosas son maravillosas porque hay planes para todos los gustos. Los hay para los más valientes, también para los un poquito más prudentes, todo, como decías, con la máxima seguridad y una cantidad de disciplinas a elegir. En este caso vamos a hablar de todas las que podemos hacer en grupo. Cuéntanos, porque tenemos desde navegar a vela hasta esas tablas de pádel que son tan famosas ya.
Bueno, la idea en este caso es acercar a las actividades de un punto de vista de iniciación, ¿no? A todos aquellos que tengan algún interés en iniciarse en alguna actividad, pues ponérselo lo más fácil posible, ¿no? A partir de 10 personas hay un 50% de descuento en actividades que pueden ir, como muy bien comentabas, desde cualquier iniciación con una ruta en tabla de paddle surf o una ruta en kayak por el Mar Menor, o hacer una iniciación también de windsurf o kitesurf, actividades que son muy sencillas, en las que se incluye todo el material. Lo único que tienes que traer es el bañador y la toalla para disfrutar de un día de playa de una forma pues diferente, ¿no?, un poco más activa.
Y las ganas y la ilusión. Ya tenemos esos 9 amigos que tenemos cada uno, que seguro que si no se los prestamos a los oyentes para que todo el mundo pueda participar de estas actividades, que además pueden ser o una jornada completa, Dionisio, o media jornada para los novatos que tampoco empiecen con mucha fuerza, ¿no?
Claro, también dependerá un poco del tipo de actividad. Hay actividades que son más, de que tienen una duración más corta, o desde una ruta en kayak por el Mar Menor, que está en torno a las 2 horas, bueno, también con una pequeña introducción, los valores naturales del Mar Menor, etcétera. Y si te vas a media jornada, luego de actividades que pueden tener mayor duración, porque también pues es una función del número de personas que hay en el grupo. Se pueden hacer diferentes, si el grupo es un poquito más numeroso, hasta 50 personas, se pueden ir haciendo rotaciones en diferentes actividades, que es lo que llamamos multiactividad, en la que vas pasando, pues, bien por vela ligera, un poquito de windsurf, unas nociones de paddle surf, incluso alguna rotación en playa con algún juego divertido. La idea es disfrutar del mar y de la playa desde otro punto de vista.
Como decías, mínimo 10, máximo 50, porque evidentemente lo que queremos es que lo pasen bien, pero que también aprendan un poquito sobre estos deportes que se pueden hacer todo el año, pero que especialmente se ponen muy, muy de moda en estos meses de verano. Dionisio, ¿cuál es el que más solicitado es ahora en estos meses?
Pues Las actividades, tenemos desde la época del COVID, ¿no? De la pandemia y tal, la gente le ha dado por hacer muchas actividades náuticas y estamos viendo un crecimiento bastante importante en actividades como el paddle surf o temas de deportes un poco más novedosos como es el windfoil, el tema del kitesurf y los tradicionales como es el windsurf vela ligera también mantienen todavía sus adeptos y todavía hay gente, nuevas generaciones que se están decantando por estas actividades. Es importante también resaltar que no es sola para gente joven, ¿no? Hay otro tipo de actividades que también se pueden adaptar para otro tipo de perfil, ¿no? También tenemos barcos que hacen excursiones marítimas por el Mar Menor, son actividades más tranquilas, que es simplemente contemplar y disfrutar del entorno. Y que, en cualquier caso, estamos a su disposición pues para que nos llamen, consulten y asesorarles a la hora de qué actividades y en qué zonas se podrían realizar. Porque como Estación Náutica Mar Menor englobamos todo el entorno del Mar Menor.
Claro, hay muchas empresas que cada actividad pues se hará con la empresa con la que se contrata el servicio. Yo les doy un teléfono, el 609-656794, 609-656794, aunque lo ideal, Dionisio, es que se metan en la página web de la Estación Náutica, porque además ahí van a tener la oportunidad de ver también, hablabas tú del bañador y las gannas, bueno, pues evidentemente el protector solar lo tienen que llevar sí o sí, sobre todo si vienen de latitudes más frescas que la nuestra, que no están tan acostumbrados, porque estas actividades, bueno, pues como decimos, algunas requerirán escarpines, requerirán de determinados detalles que es mejor verlo y además entre toda la oferta van a elegir mejor y como tú decías, bueno, pues se pueden hacer todo el año, seguramente nosotros los de aquí nos venimos todo el año, pero vendrá gente de muchísimos, muchísimos puntos de otros países y de Europa seguro que vienen un montón y también tienen la opción de disfrutarlo, pero también los de aquí.
Sí, claro. A ver, esta oferta se va a través del Instituto de Turismo, se va a poner a disposición también de todos los turistas que estén alojados en los alojamientos turísticos de la zona del entorno del Mar Menor, pero además invitamos y animamos a todos los habitantes de la región de Murcia que vayan a desplazarse a la zona del Mar Menor, a que prueben estas actividades, a que disfruten del Mar Menor y solamente tienen que acceder a través de la página también de Turismo Región de Murcia.es. Uh-huh. A ese 50% de descuento. Está bastante claro en la web, pero vamos, en cualquier caso, estamos encantados que se pongan en contacto con nosotros y ofrecerles toda la información que requieran.
Es verdad que en la página web de turismo y también en marmenor.com van a encontrar todas las actividades que pueden contratar a través de la Estación Náutica Mar Menor. La última, Dionisio, para los más valientes, para los más jovencitos o para los más osados, ¿qué es lo que no podemos perdernos?
Pues ahora, como comentaba, hay deportes que están bastante de moda. Estábamos hablando del tema del windfoil, que es un híbrido entre el windsurf y el kitesurf, que está, el Mar Menor seguramente reúne las condiciones perfectas para la iniciación de estos deportes, porque el Mar Menor, como la mayoría de los oyentes sabrá, tiene muy poca profundidad, que son 7 metros en su zona más profunda, y esto hace que prácticamente no haya olas. Para todo el tema de iniciación a estos deportes es perfecto, ¿no? Y el windfoil es una actividad que se está poniendo muy muy de moda. Se aprende bastante rápido y es muy divertido. Estas actividades en las que están un poquito más en la boca de la gente un poquito más joven, ¿no? Pero, en cualquier caso, depende un poco de las condiciones de cada uno.
También.
Hay unas actividades también en grupo, como puede hacer las rutas en paddle surf o en kayak por el Mar Menor al atardecer, que también están teniendo muchísima demanda. Y bueno, también se puede disfrutar con el tema de motos de agua o alquiler de veleros con o sin patrón para ir con la familia o con los amigos también a disfrutar de una jornada de navegación, parando en calas, pegándote un bañito. Las actividades son muchísimas, ¿no? Depende ya solamente de elegir
gustos.
La que más te pueda apetecer o ir rotando, porque también puedes ir probando todas ellas.
Eso iba a decir, que hay que repetir entre 10 y 50 personas, como decimos, para todos los gustos, nos vamos a embarcar en una experiencia inolvidable con la Estación Náutica del Mar Menor. Dionisio, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a la COPE por darnos la oportunidad de hablar un poquito de actividades náuticas y al Instituto de Turismo por la patrocinio y promoción de estas actividades.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están, señoras y señores? Muy buenos días. Son las 12:30 en punto del mediodía de este viernes 11 de agosto. Es un viernes especial porque muchos van a iniciar sus vacaciones. Es un viernes especial porque hay un puente interesante. El próximo 15, que es martes, es festivo. Y es un puente también complicado por el tema de la carretera, el tráfico, de lo que hablaremos en unos minutitos, porque precisamente esta mañana se ha presentado la operación especial 15 de agosto y la campaña de control de vigilancia de alcohol y drogas en la región de Murcia. Vamos a hablar con la jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez. También iremos hasta San Javier para seguir repasando la agenda que tiene que ver con el Festival de Teatro, Música y Danza. Repasaremos qué ver o no ver en televisión. Hoy haremos parada en dos sonidos muy diferentes. También la pesca del Mar Menor ha caído en un 90%. Y hablaremos con la cofradía de pescadores, precisamente de San Pedro del Pinatar, para saber en qué condiciones y en qué situación están ahora mismo faenando. También es viernes y Maite, como siempre, nos va a recomendar un buen libro de cara a estos días de ocio. El libro es de Óscar Beltrán de Otálora y se llama Furtivos. Y además sepan también que hablaremos con el decano del Colegio de Abogados de Cartagena para hacer balance de la huelga y la situación de los proyectos futuros. Pero también nuestro compañero Adrián Viñas nos ha preparado una agenda de cara al fin de semana, porque hay un montón de cosas interesantes que tienes que saber. Todo eso, pues, con música, con efemérides, con lo que vaya surgiendo, como se suele decir. Y a estas horas, 12:32 minutos del mediodía, lo primero y principal es actualizar la información de este viernes de agosto. Pedro González, buenos días.
Muy buenos días, Carmen. Pues empezamos por la inflación, por el IPC. Y es que el índice de precios al consumo, la popular cesta de la compra, subió en Murcia un 2,6% en julio con respecto al mismo mes del año anterior. El tercer mayor incremento por comunidades autónomas. La tasa interanual de la región es del 2,6% y se sitúa por encima de la media en España, 3 décimas. Hay que decir que en cuanto a grupos, los más inflacionistas fueron ocio y cultura, con una subida del 3,5%, y transporte con una subida del 0,7%. Estos datos los valoraba desde Comisiones Obreras María José Gómez, secretaria de organización, y pedía a la patronal negociar los convenios colectivos que faltan.
Porque la realidad es tozuda y la realidad muestra que en la comunidad autónoma de Murcia la media de las personas trabajadoras o bien están en pobreza a pesar de estar trabajando o bien tienen un salario de subsistencia. Un salario de subsistencia que en un 90% se dedica al pago de la hipoteca, de la energía, tanto del combustible como de la electricidad, así como de los alimentos básicos. Por ello, Comisiones Obreras reivindica y exige a la patronal que se sienta a negociar los convenios colectivos.
Y hablamos de la Consejería de Fomento, que ha agotado el crédito inicial procedente de los fondos europeos para la adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas a realojar a familias en situación de exclusión social y residencial cronificada. En total se han invertido más de 7.800.000 euros en la compra y acondicionamiento de 79 inmuebles dentro del programa de erradicación de la infravivienda enmarcado en la estrategia Haciendo Hogar. Da detalles de lo que se está haciendo el director general de Vivienda, José Francisco Lajara.
Gracias a esta buena ejecución y a la rapidez de la misma, hemos conseguido 500.000 euros adicionales para conseguir comprar 5 viviendas más en los próximos meses y poder dar respuesta así a nuevas familias de la región que se encuentren en esta situación. Son ya 336 las personas que se van a poder beneficiar de esta línea de adquisiciones de viviendas para erradicar el chabolismo y la infravivienda, y 148 de ellas ya viven en estas nuevas viviendas que reúnen, pues, todas las condiciones necesarias para mejorar su bienestar y mejorar la confortabilidad también de sus familias.
Y la concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Carmen Fructuoso, ha denunciado la alarmante situación que viven en la pedanía de Casillas, donde un socavón de grandes dimensiones en medio de una de las principales vías de la pedanía lleva desde principios de julio generando peligro para conductores y peatones. Fructuoso ha destacado que los vehículos se ven forzados a desviarse y ha pedido al PP que actúe.
Este verano Murcia y sus pedanías están más sucias y más abandonadas que nunca. Y prueba de ello es el enorme socavón que hay ya más de un mes en la calle Mayor de Casillas, donde transitan a diario multitud de vecinos. Exigimos al Partido Popular que actúe con inmediatez para resolver esta situación peligrosa, ya que la seguridad de los ciudadanos debe ser la principal prioridad de cualquier administración y es inaceptable que se ignore un problema tan evidente y potencialmente dañino para nuestros vecinos.
Y la Consejería de Deportes ha convocado una línea de subvenciones para promocionar la igualdad en el deporte dirigida a clubes femeninos y en el que participen personas con discapacidad. En total, se van a distribuir ayudas por importe de 600.000 euros financiados por la Unión Europea a través de Next Generation. Es el director general de Deportes, Fran Sánchez.
De esta manera convocamos tres ejes, dotados cada uno de 200.000 euros. El primero, orientado a clubes deportivos de la región que participen en 2023 con equipos femeninos en competiciones de la máxima categoría nacional. Un segundo eje, dotado con otros 200.000 euros, dirigidos a clubes deportivos que participen con equipos femeninos en el ámbito del deporte base. Y la tercera línea, dirigida a clubes deportivos que participen en actividades deportivas oficiales con deportistas con discapacidad.
Y terminamos señalando que el próximo martes 15 de agosto, coincidiendo con la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca dedicará la Misa del Peregrino a las 12 del mediodía a las familias caravaqueñas que residen fuera de la ciudad y que vuelven a su tierra natal para postrarse a los pies de la Vera Cruz. Es el tercer año consecutivo que se hace esta celebración. De ello hablaba el hermano mayor de la cofradía, Luis Melgarejo.
Desde la cofradía queremos agradecerle que nos sigan viniendo a visitar y al mismo tiempo que ejerzan de embajadores de la Cruz en todos los lugares de residencia. Es muy de agradecer que sigan manteniendo las tradiciones. Yo animo a todos a subir el día 15 a la misa de 12, es el día de la Asunción de la Virgen María, y que se una a nosotros rezando y adorando a la Santísima Cruz.
Pues ahí está esa previsión destacada de Caravaca de la Cruz, Carmen.
Gracias, Pedro, por la información. Te esperamos en un ratito para hablar del cine y de la televisión. Si es que esta noche anoche tremendo el calor, ¿eh?
Anoche brutal.
¡Buah!
Pero fue peor por la noche para mí que al mediodía.
No, sí, estoy hablando de por la noche, o sea, tremendo.
Fue peor para mí por la noche que al mediodía.
Horroroso, horroroso, de verdad. Bueno, pues son las 12:37 minutos. Vamos a saber también, qué temperatura tenemos ahora mismo. Afortunadamente no tenemos las máximas de ayer. Por ejemplo, en Cartagena 30 grados, Yecla tiene 31, en Jumilla 32, 28. En Lorca también en Alhama 30,4 y en Murcia nos quedamos con 34. Siempre vamos la máxima, no sé por qué, siempre nos llevamos la banderita. Bueno, pues en cualquier caso no son ni mucho menos los 40 y pico de ayer, afortunadamente. Hoy, por cierto, Clara, Susana, Filomena, Tiburcio, Rufino y Alejandro celebran su onomástica. Esta mujer su onomástica no, pero sí que estamos de enhorabuena porque hoy es noticia. Bueno, pues un año y tres meses después de dar a luz a su primer hijo llamado Reza, la cantante barbadense Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, dan la bienvenida a su segundo hijo en común. Ha sido el medio estadounidense, uno, el que ha conseguido la exclusiva de esta noticia que solo llena de ilusión a los papás y su entorno. Los fans también. Según apunta este medio, parece ser que se trata de una niña. Si el nacimiento del primogénito de la pareja creaba una gran expectación el año pasado, el de este nuevo bebé era aún mayor si cabe, y es que el embarazo fue anunciado por todo lo alto, ya que la artista mostraba al mundo su tripita, recuerdan, durante su vuelta a los escenarios tras más de 7 años alejada de ellos. Lo hizo además a lo grande en la Super Bowl 2023, donde hizo un repaso de sus más de 17 años de trayectoria. Así que Rihanna ha sido mamá de nuevo. ¡Enhorabuena! Keep Pues en 20 minutitos llegamos a la una del mediodía. Estás en tu COPE más Murcia en verano. Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Bueno, pues la verdad es que se avecina un fin de semana con puente incluido en el que se van a mover muchísimos vehículos por las carreteras, en este caso de la región de Murcia, y por eso esta mañana se ha presentado la operación especial 15 de agosto, además de la campaña de control de vigilancia de alcohol y drogas aquí en nuestra región. Vamos a hablar con Virginia Jerez, que es la jefa provincial de tráfico. Virginia, buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Gracias por estar aquí. Bueno, digo bien, ¿no? Se ha presentado esta mañana esa operación, es un puente especial, es un fin de semana en el que va a haber muchísimo movimiento por final de vacaciones, principio de vacaciones, quincena, 3 días o 4 libres. Cuéntenos cómo va a ser esa campaña, en qué consiste.
Pues efectivamente son muchos los desplazamientos que se prevén durante estos días en las ciudades de nuestra región. Ya solo de larga distancia y media distancia son aproximadamente unos 427.000 los que están previstos, que es pues el 17% de lo que se espera y de lo que se ha previsto durante todo el mes de agosto. Por lo tanto, ya solo de larga distancia y media distancia son muchos, pero eso se suma, como bien comentas, todos los desplazamientos de corto recorrido, de acercar pues, a una festividad, ¿no? a una segunda residencia o a una quedada con algunos amigos. Bueno, pues todos esos cortos recorridos también se suman en estos 5 días en los que evidentemente vamos a ser muchos los que nos vamos a encontrar en la vía. Y tenemos que estar pues preparados a encontrarnos con unas zonas y con unos determinados puntos con mayor incidencia de tráfico y, por supuesto, con un dispositivo que hemos organizado para garantizar que esos desplazamientos sean fluidos y sean seguros, que es lo que nos importa a todos.
¿En qué va a consistir, Virginia, ese dispositivo?
Pues a nivel de presencia son unos 200 agentes del sector de tráfico y la Guardia Civil los que se están encargando durante toda esta operación especial verano pues de facilitar eso, que tengamos ese apoyo, esa presencia, esa vigilancia también tan necesaria. También contamos con apoyo del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, que depende, está en Valencia, pero depende de nuestra región, de nuestra Jefatura Provincial de Tráfico, depende de él a la hora de visionar pues todas esas cámaras que tenemos a lo largo, sobre todo de las vías de alta capacidad, y también poder gestionar los paneles de mensaje variable, en los que cualquier incidencia que pueda surgir también la vamos a utilizar. Y no solo eso, sino que evidentemente tenemos que ayudarnos de controles para evitar comportamientos de riesgo y comportamientos pues irresponsables, sobre todo relacionados, como bien has comentado, con el consumo de alcohol u otras drogas, que vamos a realizar una campaña que inicia pues en los últimos 2 días de esta operación especial, el 14 y el 15, coincide operación especial y esta campaña de consumo de alcohol u otras drogas para evitar ese comportamiento en la conducción. Y esa campaña aún así va a durar hasta el 20 de agosto. Es importante para todos nosotros controlar, que nos controlemos, que tengamos esa responsabilidad a la hora de ser pues consecuentes con ese riesgo, no solo para nosotros, sino para el resto de usuarios, pero también concebir que estas actuaciones que se realizan de vigilancia, esa tolerancia cero al consumo de alcohol o otras drogas, vienen justificadas en datos que nos proporciona en cuanto a siniestralidad mortal el Instituto de Medicina Legal de la Región de Murcia, que nos indica que más de la mitad de los conductores hasta la fecha en la Región de Murcia, desde el 1 de enero, que han fallecido, habían consumido previamente alcohol o otras drogas. Por lo tanto, no es una cuestión más. Sí que es cierto que la incidencia general, cuando comprobamos los resultados de una campaña o los datos de las actuaciones preventivas que se realizan durante todo el año, que son muchas, pues vamos en torno al 1%, 1,5% denunciados o se detectan positivos de los vehículos que son controlados, pero en cambio la incidencia es muy alta cuando estamos hablando de siniestralidad mortal. En las víctimas mortales, por desgracia, como decimos, hay una incidencia muy importante de este factor de riesgo que tenemos todos que evitar.
Virginia, en cuanto a los consejos a seguir a la hora de ponernos en carretera, me imagino que esa operación arranca a las 3 de la tarde, sí. Pero lo ideal sería que no todos saliéramos a la misma hora, ¿no?
Pues es difícil, entendemos, porque sí es cierto que son muchas las horas que coinciden con la mayor afluencia esperada. Es decir, por ejemplo, hoy, viernes, desde las 15 horas hasta las 21 horas, son muchos los vehículos que se van a poner en marcha, que se van a ir desplazando hacia sus zonas de destino. Si podemos evitarlos, pues mañana será más tranquilo. Evidentemente, durante el fin de semana será más tranquilo. En cambio, ya retorno y también esas fechas que coinciden con tanto festivo, tanta festividad como es el lunes y martes, volvemos de nuevo a tener mucha influencia, mucha afluencia de tráfico. Por ejemplo, el martes de vuelta y el martes en general, lo que es el día que es con cambio de quincena también coincide, sí. Son prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas cuando estamos esperando una mayor afluencia. Por lo tanto, seamos conscientes de que son 5 días complejos a nivel de circulación, que es lógico en esas fechas poder aprovechar y desplazarnos a nuestras zonas de ocio, pero hagámoslo con responsabilidad y siendo conscientes de que nos podemos encontrar con zonas en las que podemos encontrarnos con regulaciones especiales, como son A30 y A7 a la altura de la ciudad de Murcia, y zonas de sobre todo retorno, como es por ejemplo la salida de la Manga en la R-12 hacia el interior, hacia Murcia, martes por ejemplo a la vuelta, seamos conscientes de que nos podemos encontrar con esas retenciones típicas de afluencia a la misma hora de todos los vehículos, por lo tanto calma, responsabilidad y cumplamos esas normas que nos van a permitir volver sanos a nuestros hogares.
Claro, aquí toca tirar de paciencia, no tener prisa, que lo importante es llegar, llevar el coche en condiciones, repostar, parar si el viaje es largo cada 2 horas, en fin, esos consejos que todos los que conducimos los conocemos, pero que hay que ponerlos en práctica, sobre todo en días tan comprometidos como estos en cuanto al tráfico, la afluencia, coches y, como bien ha dicho Virginia, la salida es hoy, pero la vuelta será el martes, que coincide la vuelta del día festivo, la vuelta del fin de semana, la vuelta del puente y la vuelta de las vacaciones, así que vamos a tener cuidado, para eso están esos más de 200 agentes para velar por nuestra seguridad en las carreteras de la región de Murcia. Virginia Jerez, muchísimas gracias como siempre y feliz verano también para todos vosotros, ¿vale?
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Si ella supiera que estoy corriendo pensando en ella.
Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Todo el cuidado es poco, toda precaución es poca. Vamos a intentar conducir con cabeza y no meternos demasiados kilómetros en el cuerpo porque no merece la pena. Lo importante es llegar. Va a ser un puente, insisto, complicado por diferentes circunstancias. Coincido en muchas cosas, pero lo importante es llegar, disfrutar y volver a casa. En exactamente 12 minutos llegamos a la 1 del mediodía. En tu COPE seguimos con otras cosas.
Corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
La Biblioteca Municipal de Alcantarilla ha sido distinguida por segunda con el Premio Nacional María Moliner, con el que el Ministerio de Cultura y Deporte reconoce los mejores proyectos de animación a la lectura. Con el título Desarróllate sosteniblemente con libros, el proyecto de Alcantarilla incluye presentaciones de libros, el evento Amigo Invisible Literario, el Club de Lectura María Moliner, mesas bibliográficas, exposiciones, colaboración con entidades solidarias en creación de bibliotecas y animación a la lectura, campañas de donaciones de libros, recitales de poesía, cuentacuentos y la celebración del 30 aniversario del Certamen Internacional de Poesía y Cuento de Humor, entre otras actividades. Dirigidas a un público de todas las edades, cultura y condición social, entre las iniciativas del proyecto destaca la edición de una guía de lectura centrada en los objetivos de desarrollo sostenible para aprender a integrarlos en la rutina diaria. Esta iniciativa la ha desarrollado el Ayuntamiento en colaboración con el Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. El premio está dotado con 2.772 euros que se destinarán íntegramente a la adquisición de nuevos libros para ponerlos a disposición de los vecinos. En 2021, la biblioteca consiguió este mismo premio por primera vez.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues sean bienvenidos todos y todas oyentes que ahora mismo se incorporan a través de COPE Noroeste, por ejemplo, 87.6 COPE Lorca, 89.2 Cartagena, 89.4 también desde Alhama de Murcia, 88.7 en Cieza, nos sintonizan a través del 101.3 y Yecla 101.5. Vamos a invitarles a todos a participar y a disfrutar de lo que va a ser el fin de semana. Por ejemplo, podría ser en cualquier punto de la región, pero nos vamos a centrar de momento en San Javier. ¿Por qué? Pues enseguida se lo vamos a contar. Esto es COPE, llegaremos juntos hasta la una en punto del mediodía. Por cierto, hablando del fin de semana, del puente, del tráfico, de las vacaciones, sepan que la gasolina sube a máximos del año en las puertas del puente festivo de este mes de agosto. Así que, cuidadín, ¿eh?
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Bueno, pues en San Javier ya saben que seguimos celebrando el Festival de Teatro de San Javier, Teatro Música. Tenemos con nosotros a David Martínez, además de concejal, también director de este festival. David, buenos días.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, menudo fin de semana y menudo puente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cargado de actividades culturales de primera magnitud. Arrancamos esta noche con ese maravilloso monólogo teatral a cargo de Rubén de Guía bajo el texto del gran dramaturgo Alberto Conejero, en mitad de tanto fuego, que tendrá lugar en el Centro Cultural de Santiago de la Ribera a las 10:30 de la noche, un texto que es pura poesía, que nos va a meter en la piel de Patroclo y nos va a transportar a la guerra de Troya y a ese poema épico de Homero que es la Ilíada, un grito a la paz en un mundo en guerra, aquel, el de Troya, pero que también es extrapolable a cualquier mundo en guerra, como sí, por ejemplo el actual en el que sí, nos encontramos inmersos en la guerra de Ucrania. Un auténtico espectáculo de teatro para los grandes amantes de este género que no deberían perderse. Mañana estreno absoluto, estreno nacional del musical Bodas de Sangre, con localidades a punto de agotarse, coproducción del Festival de San Javier, con la joven compañía murciana Agosto del 36, una puesta en escena fresca y diferente de este clásico de Lorca, que conforma uno de esos textos de la trilogía rural lorquiana. El domingo nos vamos a la manga con Love, 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 espectáculo de calle, premio Max al mejor espectáculo de calle en esta pasada edición de estos premios, en el Puerto Tomás Maestre a las 10 de la noche, totalmente gratuito. El domingo vamos a entregar el premio del festival a Pepón Nieto, que vendrá a San Javier con la Comedia de los Errores, para la que ya no queda ni una sola localidad. Están agotadas desde la tarde de ayer. Y el día 15 tendremos un espectáculo fresco, divertido, de calle en Santiago de la Ribera con la compañía de Ana Confetti, que nos va a presentar el espectáculo A la Fresca, que va a comenzar a las 10 de la noche en la Esplanada Bar Nuevo y va a recorrer todo el Paseo Colón hasta el Club Náutico, pues para llevar también el teatro a ese rincón tan querido del municipio de San Javier como es Santiago de la Ribera, la noche del 15 de agosto. También totalmente gratuito, Carmen.
O sea que estamos hablando de que durante todo este fin de semana, que es puente, que es cambio de vacaciones, que la gente se va a mover, la gente le apetece disfrutar no solo de la playa, sino también del teatro, de la música y demás, pues es lo que hay de momento, porque ese festival continúa y el próximo fin de semana hablaremos de más cosas. El tema, como siempre te pregunto, David, para los interesados, aunque sé que de la mayoría quedan poquitas, Bodas de Sangre, La Ilíada, en mitad de tanto fuego, en fin, entradas, ¿cómo hacerse con ellas?
Entradas en taquilla o en la web festivalessanjavier.com. Para esta noche todavía quedaban unas 50 entradas, para mañana algunas menos. Entonces yo recomiendo a los amantes de las artes escénicas a que vengan a San Javier, porque lo que vamos a vivir este fin de semana es algo de infarto, cultural, pero de infarto.
La verdad es que merece la pena disfrutar de... Siempre te lo pregunto, ¿estamos en qué edición del festival, David?
Estamos en la edición 53.
53, a ver si me acuerdo, que tengo memoria de pez, pero ya son unos cuantos años y se ha convertido, sin duda alguna, eso es verdad, en uno de los grandes referentes del país.
En uno de los grandes referentes del país, sin duda alguna, porque tener en cuenta que lo que vemos en San Javier cada verano, cada mes de agosto, pues son espectáculos que difícilmente se pueden ver en otros rincones del Mediterráneo. Son grandes producciones nacionales o internacionales que o las ves en contexto de festival o ya no las puedes ver en otros teatros o en otros espacios escénicos de la región de Murcia. Es un evento único. Para mí es el evento cultural del verano en el Mediterráneo.
Pues totalmente de acuerdo, David Martínez. Gracias. Seguimos hablando la próxima semana. Buen puente y a disfrutar del teatro y del cine en este festival, del teatro, de la música, de la danza, en este festival de San Javier. Gracias, David. Hablamos.
Gracias a vosotros. Nos vemos en San Javier este fin de semana.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
COPE Murcia. Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker.
Tus asesores de seguros.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira... Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Recuerden que a las 3 de la tarde arranca la operación salida de tráfico con un dispositivo que pone en marcha a 200 agentes porque se esperan 427.000 desplazamientos en este fin de semana largo con puente incluido. Recuerden, salida vacaciones, salida puente, salida fin de semana y el 15, que es martes festivo, vuelta, retorno para muchísima gente que disfruta ahora de esta quincena de agosto de vacaciones. Así que, por favor, toda precaución que pidamos hoy es poca.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
La 1:00 p.m, 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si me escuchas desde la carretera, si te has puesto en marcha para disfrutar del Puente de la Virgen de Agosto, si es que tienes suerte. Si es cuestión de horas que comiences tus vacaciones o si estás, como quien dice, haciendo lo contrario, recogiendo, haciendo maletas para volverte después de días de descanso. El caso es que nos dicen que este, el que estamos a punto de comenzar, es el puente con más desplazamientos de todo el año por carretera. 8,5 millones, casi 3 veces los habitantes de Madrid, que se dice pronto. Y todos estos, los que han salido hoy, pues paran un rato e irse a la playa o al pueblo, se van a encontrar con que al repostar la gasolina y el gasóleo son más caros que hace unas semanas. Los combustibles llevan 5 semanas consecutivas de ascensos. Solo en la última semana el precio de la gasolina ha subido de media un 1,8%, más todavía ha escalado el diésel, que ha repuntado casi un 3,5%. Y esto ha hecho que esos precios sean igual de altos que lo eran el verano pasado, pero con una diferencia, que el año pasado teníamos subvencionado con 20 céntimos por litro el carburante y hoy no. ¿Qué se ve a pie de surtidor? Íñigo Landa está en una estación de servicio de Santiago a esta hora de la tarde. Íñigo, buenas tardes, ¿qué es lo que estás viendo?
Hola a todos, pues estoy efectivamente delante de una gasolinera en un nudo estratégico del tráfico en Santiago y vemos que el litro del gasoil se paga 1,71 euros y el de la gasolina 95 está ya por encima del 1,80 euros, aunque en otras estaciones de servicio más alejadas del centro de la ciudad la diferencia de precios es de casi 20 céntimos en el litro de la gasolina y hasta 30 céntimos en el del gasoil. Sea cual sea la opción, los clientes lo estamos notando y mucho, como nos han contado esta mañana.
Sí, de hecho, con 95 no hay mucho uso semanal, pero bueno, la verdad es que subieron bastante últimamente, ¿no?
Estamos en agosto y sí que es verdad que pegaron ahí una subidita. Bueno, hay veces que he hecho 50, pero ahora estoy echando 30 para ver si cuando vuelva a bajar echamos un poco más.
Moitísimo, moitísimo. 3 coches trabajando, este es un crimen ahora, ¿eh? Estuvo una temporadilla algo de precio, pero ahora esto acaba con unos, ¿eh?
Y es que con los altos precios de los combustibles que no registrábamos desde finales del año pasado, todos a los que hemos preguntado coinciden también en que no estaría mal que volviesen las bonificaciones, sobre todo para los profesionales a los que hemos escuchado y que se dedican al transporte, por ejemplo, de mercancías en el centro de Santiago.
Gracias, Íñigo. Sabiduría, sin duda, gallega. Nos cuesta todo más. Los combustibles, precisamente, son en gran medida los responsables de que hoy el INE certifique que los precios subieron un 2,3% en el mes de julio. Hasta ahí más o menos yo diría que normal o previsible, ¿no? Pero lo de los alimentos es otro cantar, porque siguieron subiendo en julio con fuerza. Casi un 11% de media están más caros que en julio del año pasado. Sobre todo las frutas, la leche y ya no hablamos de los aceites, cuyo precio se ha disparado más de un 20%. En los últimos días se está hablando y mucho del aceite de oliva. La producción, la cosecha de este año ha sido desastrosa y los agricultores ya lo estaban advirtiendo. Con toda esta situación, ¿sería posible ver el aceite de oliva a un precio de 6, 7 euros el litro, de 7, de 8, de 9, de 10? Son las estimaciones de un sector oleícola del que además está advirtiendo de la falta de quizá abastecimiento en las estanterías de los supermercados en los próximos meses. El caso es que, una vez más, los alimentos y los combustibles son los responsables de que nos siga afectando el fenómeno de la inflación en España en plenas vacaciones. Ni la caída del precio de la vivienda, ni siquiera la bajada de los precios energéticos, de la luz y el gas, ha conseguido que este verano, y a punto de comenzar el fin de semana más festivo del año, digamos aquello de qué caro que está todo. Buenos viernes, es 11 de agosto y en este día están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya José Luis Concejero?
Hoy, quinto día de la ola de calor, tenemos alerta roja en Huelva, Sevilla, Córdoba y por primera vez en las Islas Canarias. En estas zonas se podrían alcanzar los 45 grados. En Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y La Rioja hay aviso naranja por altas temperaturas. En el resto de España, Sofía, bajan ligeramente un par de grados.
Bajan ligeramente algo en las playas hacia donde se dirigen hoy muchos españoles para comenzar sus vacaciones o para disfrutar de los puentes. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora de la tarde en las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. El primero en Tarragona, de entrada por la P7 en Roda de Berá, y también en Sevilla, en la A49 en Huevar del Aljarafe, en dirección a Huelva. Al margen de esto, pendientes de un incendio que provoca retenciones en Barcelona, en la P7 en Montmeló, en ambos sentidos, y también el incendio de un vehículo complica el tráfico en Cuenca, en la A3 en Sailices, en sentido Tarancón. Y van a encontrar tráfico lento en Madrid de salida por la A1 en Lozoyuela, también en Valladolid, en la A6 en Tordesillas, sentido Lugo, en Toledo, en la A5 en Calera y Chozas, en sentido Talavera de la Reina, y tráfico muy complicado en Málaga, en la 7 en Marbella y Fuengirola, ambos en ambas direcciones, también en Murcia en la 7, en Espinar Rodo en ambos sentidos, y en Cantabria en la 8 en Ontón, en dirección a Santander.
Gracias, Lucía. Además, los datos nos dicen que no es que no queramos irnos de casa, es que no podemos.
Efectivamente, los jóvenes españoles no pueden independizarse por lo menos hasta los 30 años. Y si se van de casa, cuando dan el paso tienen que emplear más del 80% de sus ingresos para pagar el alquiler de su casa. Y es que el sueldo medio de un joven se sitúa en poco más de los 1.000 euros al mes y el alquiler medio en algo más de 900 euros. Además, un agente de la Policía Nacional de Elche, de 45 años, ha perdido su condición de funcionaria pública tras ser condenada por pasar información y ayudar a blanquear dinero a su novio, con 46 antecedentes policiales, y que, por cierto, conoció cuando le investigaba por un alunizaje en un centro comercial. En Nicaragua, donde la iglesia está siendo perseguida desde hace años, el régimen sandinista ha autorizado una procesión religiosa. Miles de personas han salido a las calles de la capital, de Managua, a festejar a su patrón no oficial, Santo Domingo de Guzmán. Y en Segovia ya está todo preparado para la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que comienza mañana. Su presidenta, Maru Mejina, que estará esta noche en la linterna de la iglesia, ha destacado el compromiso de su movimiento con los trabajos y también con el mundo obrero.
Santi Duque, buenas tardes.
Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Carlo Ancelotti acaba de hablar del sustituto de Courtois.
Tras la grave lesión del portero belga, el técnico del Real Madrid ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Athletic de Bilbao, que supone la apertura de la Liga 23-24 para el Real Madrid. ¿Qué dice Ancelotti sobre la portería, Melchor Ruiz?
Bueno, pues a pesar de que han sido bastante las preguntas sobre la lesión de Courtois y su posible sustituto, Carlo Ancelotti no ha aclarado mucho al respecto. Dice que hay tiempo para fichar, pero lo que sí ha querido dejar claro es que él tiene plena confianza en Andriy Lunin.
La confianza es total en Lunin, entonces si los próximos días pensamos de meter un portero más en la plantilla, titular, como he dicho, tenemos la confianza en Lunin, seguimos con Lunin.
Si hubiese que fichar un portero, finalmente os decidís por un portero, ¿qué perfil tendría que tener ese portero para ti?
Que pare con la mano o los pies, es mejor tener un delantero.
Pues eso es todo lo que hemos conseguido sacar a Carlo Ancelotti, que al margen de la portería dice, y en relación a la posibilidad de Mbappé, que no le hace falta un 9 al Real Madrid, que no solo tiene un sistema para jugar, que hay varios, y que Arda Güler, que pasará por el quirófano, estará poco tiempo de baja, ya que es un problema pequeño.
En el caso de Mbappé, acaba de hablar, ahora mismo está hablando de hecho Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, y sobre el caso de Mbappé ha dicho: espero y deseo que, como sucedió en el pasado, el club y el jugador lleguen a un acuerdo. Es lo que a mí también me gustaría. Confío en la filosofía del club, nadie está por encima del club, ni jugadores, ni directores deportivos, ni entrenadores. En el Barcelona, el conjunto azulgrana acaba de emitir un comunicado informando de que ya tienen la última palanca que les permitirá inscribir a los jugadores que faltaban, con la entrada de un fondo alemán y un fondo mexicano. Todo en el día en que empieza la Liga, a las 7:30 Almería-Rayo, a las 10 Sevilla-Valencia, lo contamos todo en tiempo de juego, desde las 7. Y recuerden que hoy es un día histórico para el fútbol femenino español, porque la selección ha conseguido esta madrugada su pase a semifinales del Mundial tras superar a Holanda por 2-1 en la prórroga. España buscará una plaza en la final el próximo martes a las 10 contra Suecia.
Todo tras un gol de Salma para Cuello en los últimos instantes del partido. Enseguida hablamos de ella y de todo lo que esta gesta ha supuesto para el mundo femenino.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Prepárate.
para despertar tus sentidos. En la noche africana de Terra Natura Murcia. Charla de aves rapaces. Visita libre por zona africana con degustaciones de tapas, bebidas y música en directo. No te conformes con que otros te lo cuenten y déjate conquistar por las noches africanas de Terra Natura Murcia. Consigue tu entrada en murcia.terranatura.com.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Recuerden que hoy es viernes y a la 1:20 hacemos un punto y seguido para abrir esa ventana y saludar y recibir a los oyentes de COPE Comunidad de Murcia. Adrián Viña sigue por aquí. Buenos días.
Buenos días, Carmen.
Ellos están. Lo que pasa es que están en otros menesteres. Pedro González, buenos días de nuevo.
Muy buenos días a todos.
Bueno, hoy arranca la Liga. Pedro está muy contento porque mañana juega el Real Madrid.
Con el Bilbao,
y además estamos contentos porque esta mañana lo estaban hablando además en el programa de Herrera. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de que empiece la Liga.
Hombre, han sido dos meses sin fútbol. Sí, bueno, sí. Sin fútbol de alta competición.
Sí, pero claro. Ha llamado alguna mujer diciendo que estaba contenta porque así el marido estaba ocupado con el fútbol y tal y ya tenía tiempo para las compras. En fin, que hay que verle, claro, cada uno le ve su
lado
parte.
Positivo.
Claro que sí.
Adrián no es muy aficionado al fútbol.
Yo tampoco, bueno, pues ya somos dos.
Yo soy más de las peliculitas, Pedro. Pero para eso estamos aquí hoy.
Claro, ¿no? Claro, para eso.
Oye, pero antes de nada, por si a alguien le interesa, hay un amistoso de baloncesto esta noche, ¿no, Pedro?
A las nueve y media, España con Eslovenia, contra Eslovenia, porque se está preparando para el Mundial de Baloncesto España, ya. Que es a finales del mes de septiembre, si no me equivoco.
Bueno,
me
pues para quien le apetezca y sea aficionado al baloncesto, esta noche pueden ver baloncesto.
Pueden ver baloncesto. Y después del baloncesto, ya empezamos con el cine, a las 11:15, La Isla. Yo no sé si la ha visto Adrián, es una película, yo la vi una vez, la he visto una vez solo. No está mal. Podría haberse dado más de sí de esta película. Está rodada en 2005, la dirige Michael Bay. Y bueno, cuenta con Ewan McGregor, que es un buen actor, y Scarlett Johansson, que también es una buena actriz cuando el director da con la tecla, si no se le va de las manos
no
a Scarlett.
No la he visto esta peli.
Son dos partes. Es de la película, la primera es de ciencia ficción y una segunda, sobre todo, llena de persecuciones, mucha acción. Cuenta la historia de ellos dos, que residen en una ciudad aislada, de la contaminación exterior, cuyo futuro es muy diferente de lo que ellos imaginan. Y claro, pues evidentemente ante esta situación tienen que huir. Está bien robada la primera parte, ya digo, la segunda hay secuencias interesantes de acción, pero podría haber dado un poquito más de sí.
La segunda parte es más Michael Bay, la verdad.
Exacta, sí.
No soy yo especial fan de este director porque me parece que hace auténticas atrocidades con la acción, busca mucho la espectacularidad y luego no siempre le sale demasiado bien, pero la verdad es que para algunas películas catastróficas que ha hecho Michael Bay, esta película no está ni tan mal.
Oye, ¿de qué año has dicho que es, Pedro?
Esta película es del año, exactamente te lo voy a decir, del año 2005.
¿Os dais cuenta de que muchas películas de hace muchos años ya presagiaban lo que... Porque
lo que
están diciendo que al final están huyendo por temas de medio ambiente, de contaminación y demás.
Sí.
2005.
Sí. Exactamente, si no, presagiaban lo que podía venir y a venir.
Acordaros de la película aquella de Contagio.
Hombre, que se me acuerdo. Pues esta es simplemente entretenida.
Sí.
A mí me gusta más la primera parte que la segunda, pero es entretenida. Son dos partes realmente, aunque es una misma película, porque siempre hay películas que parece que el director las fracciona, como que las rompe. Dicho esto, nos vamos a la 2, en Historia de nuestro cine, a las 10 de la noche.
Muy mala.
Crimen Perfecto. Es malísima esta película.
No, Perfecto. Crimen Perfecto.
Crimen Perfecto, perdón.
Que no es lo mismo que Crimen Perfecto.
Vaya insulto porque se me ha ido la cabeza Alfred Hitchcock.
Ay, amigo.
Con Grace Kelly, que es una obra maestra. Es Perfecto con F, amigos oyentes.
Mala.
Lo siguiente, la protagoniza Guillermo Toledo. Mónica Cervera, Luisito Varela, que es un muy buen actor de teatro.
Sí, bueno,
etcétera,
pero que no
el
vale
secundario
nada.
Está ahí. La película es horrible. Él es el típico seductor, ambicioso, trabaja en una planta de
hombres. Willy Toledo, seductor.
Sí, eso también. Ya por ahí empezamos.
Ahí lo dejo.
Trabaja en una planta de hombres, de señoras, perdón, en unos grandes almacenes y aspira a ser el jefazo de la planta. Y por fatalidades del destino, precisamente el jefe muere accidentalmente. Y una testigo del crimen es Lourdes, una dependienta fea, naif, obsesiva, que chantajea a este chico, a Rafael, para casarse sí. con él, para que sea su amante, etcétera. Él acaba hasta las narices y quiere idear un plan para matarlo.
Bueno, pues ese es el
todo esto.
Ya desde el planteamiento ya no vamos bien.
No vamos nada bien. Y qué pena con Alex de la Iglesia detrás de la cámara, que ha hecho grandes películas.
Y
Alex
grandes,
de la Iglesia. Luego hablaremos, por cierto, ahora de una que emiten de Alex de la Iglesia, pero ha hecho grandes bodrios también.
Eso te iba a decir, que Alex de la Iglesia ha hecho de todo. Pero
y
bueno,
este es el bodrio. O sea,
vamos rápido, que hoy se nos pega el arroz.
Se nos pega el arroz, muy rapidísimo. Antena 3, el concurso Patchwork a las 10:10, presenta Cristina Pedroche, ya saben, adivinar palabras secretas de la pareja. Luego en el Blockbuster, esta va a ser rapidísima, 4, a las 10 de la noche, Blockbuster, calor mortal. Esto es un...
Eso, calor mortal es que tuvimos dos ayer aquí en Murcia.
Esto es un peñazo de película.
Esto no hubiera pegado mejor ayer.
Eso mejor ayer. La protagoniza, voy a decir los culpables, Cameron Dado y Rafael Carpani. Rachel Carpani, que ella es mujer.
¿Cameron
Rachel
Dado?
Carpani.
¿Este quién es?
Cameron Dado, no lo sé. Estaba, bueno. Estaba dado que iba a estar en el, sí, dado, en el reparto. Dado. Qué bonito chiste.
Sí.
Muchos incendios se declaran en Australia, justo cuando el país atraviesa una sequía. También nos suena, ¿eh? El bombero David Langmore intenta controlar los fuegos, mientras una periodista llamada Susan Shapiro investiga el porqué de la escasez de agua.
Tampoco hacía falta que nos dieras tanto detalle.
Ni la vean. Es una cosa horrenda, pero horrendísima. Venga. Seguimos. En Telecinco, a las 10, la última noche, presenta Sandra Barneda y Pablo González. Hoy va a haber invitados, etcétera, que nos van a contar pues todo lo que pueden contar ellos. Van a hablar de Ion Aramendi, lo van a tener en el plató para hacer un repaso a su trayectoria. Este
es el presentador de Reacción en Cadena, Supervivientes y todo esto, sí.
Luego ya tenemos en la Sexta, a las 10:30, Equipo de Investigación con Gloria Serra. Hacía sí. tiempo que no lo decía. Sí. Querida Gloria, un abrazo. Seguiremos viéndote cuando podamos. Y luego ya empezamos con rápidamente las películas en otras canales. Hablábamos de Alex de la Iglesia, lo bueno y lo malo. Ahora viene lo bueno. Perfectos Desconocidos, FDF a las 11:20. Muy interesante esta película. Es un remake realmente de una película italiana del año 2016, pero está muy bien hecha, con un buen reparto, Belén Rueda, Eduardo Fernández, Ernesto Alterio, etcétera, etcétera. Pepo Nieto. ¿Y en qué consiste, si no la ha visto alguien? Grupo de parejas y amigos se reúnen y dejan los móviles en la mesa para poder escuchar los mensajes, etcétera, las llamadas y demás. La cosa acaba muy, muy mal.
Claro, no me extraña, es que esas cosas no se tienen que hacer.
Pero muy bien narrada. Incluso con una estructura teatral, porque no se sale de la habitación. Sí. Solamente para ver la ventana, que también tiene un cierto simbolismo, el cielo al final.
Se ve el salón, la terraza y la cocina.
Y el cielo al final tiene un cierto simbolismo. Véanla, es una buena película. Buena, no muy buena, es una buena película. Tiene algunos errores que no vamos a mencionar. Y luego tenemos rápidamente una más, que podría ser... madre mía, es que estoy mirando...
Una cosa, la cosa
horrible, 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 que es Sin Ley, pero es que ni la vean. Sin Ley, la protagonista Shia LaBeouf, Tom Hardy y Jessica Chastain. Es del año 2012 y la verdad es que se basa en una novela que tuvo mucho éxito, basada en la carretera, pero que es horrible esta película. Es violenta, una violencia sin ton ni son.
Creo que estamos todos de acuerdo, Adrián, Pedro, hoy Perfectos Desconocidos.
Perfectos,
¿no?
Desconocidos, sí.
Puede ser la opción de la noche.
Sí. Puede ser.
Si no quieren ver, pues porque no ha dicho él que la Paramount a las 12:05 Buscando Venganzas. O sea, los títulos ya de por sí hoy son tremendos.
Perfectos,
bueno.
Desconocidos, pero ojo, muy rápidamente. En 13 a las 9 de la noche, Ford Bravo, y luego a las 11:30, El Sargento Negro. Dos grandísimas obras maestras del cine del oeste. Ajá. Váyanse a 13.
¿Sargento Negro? ¿Eso de quién es?
Sargento Negro, la protagoniza Woody Strode, que era negro, un actor que era muy de John Ford, rodó mucho con John Ford. Vale. Sobre una violación, a él la acusan de violación y es inocente en el oeste.
Bueno, pues menos mal que tenemos alguna opción. Os voy a poner a los dos una peli, porque hoy una de sus protagonistas se nos dejó hace algunos años y la peli bien merece la pena recordar. No es muy difícil, Pedro.
Es ella. Atención, preparados.
Aquí, en este edificio, está pasando algo que no es normal. Está buscando.
Esa risa sí. Es la de la actriz a la que hoy nos referimos, que es...
Carmen Maura.
No, la que ríe.
La que he oído hablar era Carmen Maura.
Pero hablamos de Terele Pávez.
Terele Pávez.
Que aquí hace de mala, malísima.
Malísima con Sancho Gracia, que también
hablamos
hace muy
de la
malo,
comunidad.
La comunidad de Alex de la Iglesia.
Hablando de Alex
pero
de la
Iglesia. Pero es que he
oído
hablar a Carmen.
Con Alex de la Iglesia.
Sí, he oído a Carmen Maura, con la que me hice una foto entrañable, mujer, en la Filmoteca, la conocí en la Filmoteca Regional. Pues
fíjate que yo esta película la habré visto 5 o 6.
Yo también.
Y la volvería a ver.
Está muy bien hecha, o sea, a lo mejor.
Y la volvería a ver.
Y qué malo también es Sancho Gracia.
Todos, Pedro. Todos. Sí, y Gutiérrez Cava. Todos malísimos. Todos los vecinos. ¿Para qué quiere vecinos así?
Claro, por el dinero.
Bueno, pues hoy Terele Pávez se nos dejaba, como digo, tal día como hoy, hace 6 añitos. Y bueno, no nos da tiempo a más, pero sí para despedir este espacio de cine. Que tengáis un estupendo fin de semana.
Lo mismo digo, y tú ten unos días maravillosos.
Un puente, nos vamos unos días, la mayoría, pero bueno, volveremos a las ondas. Adolfo, aunque no habla, también se va, ¿eh?
Hombre,
así
por
que...
supuesto, volveremos a las ondas, ¿cómo ha quedado
qué
eso?
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, volveremos a las ondas. Bueno, que llegamos enseguida, hay 20 para cerrar, ¿no? Para abrir ventana, digo yo, cerrar. ¿Qué estaré pensando,
en
Pedro?
En el calor, cerrar. Está pensando en el calor.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pasan de la 1 del mediodía. Esto es COPE Comunidad de Murcia. Bienvenidos a todos los oyentes que ahora mismo de nuevo sintonizan con nosotros hasta la 1:30 del mediodía. Vamos a hablar enseguida, Adrián, de un tema importante porque los pescadores del Mar Menor, de la cofradía concretamente de San Pedro del Pinatar, lo están pasando muy mal. Parece ser que la pesca del Mar Menor ha caído un 90% y la cofradía teme tener que echar el cierre al no haber ingresos. Muchos pescadores llevan incluso un tiempo sin cobrar y esto parece ser que nunca había pasado. Vamos a hablar con el patrón mayor, José Blaya, perteneciente lógicamente a la cofradía de pescadores de San Pedro del Pinatar. Y lo primero, saludarle. Buenos días, José, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la situación que estáis viviendo? Y sobre todo, ¿desde cuándo están las cosas yendo a pescar?
La situación la llevamos arrastrando aproximadamente unos 5 o 6 meses, pero bueno, es que estamos viendo que cada día que va pasando la situación va a peor. Es una situación difícil porque, ya te digo, es una cofradía que tiene muchísimos gastos de electricidad, sobre todo, de personal. Es que no es una lonja, dependemos de dos lonjas y el gasto es superior. Uh-huh. Es una serie de gastos que estamos teniendo y, ya te digo, es imposible aguantar esto porque no hay pesca prácticamente. Entra lo poco que entra de palangre y la pesca del Mar Menor, pues han quedado solo dos o tres embarcaciones pescando porque no pueden soportar la poca pesca que hay y sobre todo las medusas.
Claro, estamos hablando de ayer, por ejemplo, la subasta, creo que pasasteis de 227 kilos ayer, cuando lo habitual es pasar de los 1.500 capturados, ¿no? O sea, esto es así, las cifras están ahí y no hay otra.
Sí, no, las cifras están ahí, no hay otra. Es que esto no se puede esconder ni se puede hacer nada. Esto, el problema que estamos teniendo día a día está ahí. Y bueno, y ayer fue un día medio, pero hemos tenido días de tener 15 y 20 kilos de pescado, que eso, para el gasto que lleva, eso es sí. Un problema muy, muy serio.
¿El problema de que no podéis pescar o que no haya pescado, cuál es?
Hombre, vamos viendo que los problemas que tuvimos en estos años atrás con las dificultades del Mar Menor, eso nos ha afectado muchísimo. Nos ha afectado muchísimo porque esos años veíamos que no había alevín, y si no hay alevín, no hay peces pequeños, no hay grandes. Y eso es el problema que estamos teniendo ahora. Estamos viendo que estamos arrastrando lo que nos ha pasado anteriormente. El año pasado el Mar Menor estuvo bastante mejor. Hemos visto que hay mucho alevín para el año que viene.
Has comentado antes, José, que también otro problema que se añade son el tema de las medusas.
Sí, por supuesto que sí. El tema de las medusas nos está afectando muchísimo porque los pescadores no pueden trabajar. Y aparte que hay muy poco pescado, la cantidad de medusas que hay, pues hay solo 2 embarcaciones pescando en el Mar Menor. Es imposible seguir así.
O sea que si ya la cosa estaba mal, faltaban también las medusas. ¿Estáis en un punto en que no podéis continuar así? ¿Habéis hablado con alguien? ¿Habéis pedido ayuda? ¿Cómo está ese tema? Porque claro, sois muchísimas familias las que dependéis única y exclusivamente de la pesca.
Dependemos de 250 familias, son 70 embarcaciones de las que hay en el Mar Menor. Bueno, sí, estamos tratando de pedir ayuda, pero bueno, sabemos que son meses difíciles de que sí. Nos conteste y esperar a ver lo que pasa.
Y mientras tanto, ¿qué vais a seguir haciendo, José? Quiero decir, ¿seguir saliendo a pescar lo que se pueda?
Pues ahora mismo los barcos están saliendo a faenar en el Mediterráneo, uh-huh. a pescar lo que pueda, pero hay yeah. embarcaciones que no pueden salir al Mediterráneo y están prácticamente en el paro.
Ajá. En este caso, José, ¿cuál es el pescado que sí estáis trayendo?
El pescado que están trayendo ahora, uh-huh. más o menos, pues es casi todo pescado del Mediterráneo, salmonete, algo de emperador, porque ya digo, del mar menor está entrando muy poco nada.
Ya, con lo cual es un verano flojo, sin capturas y con mucha preocupación, ¿no? Porque me imagino que además sois todos familia, quiero decir, padres, hijos, nietos, esto es, pues eso, son trabajos muy muy familiares, ¿no? Y la verdad es que me imagino sí, que bueno. también algunos de vosotros incluso pues lleváis ya algunos meses sin cobrar, ¿no? Sin ingresos.
Sí, por supuesto que sí. Hay personas que llevan semanas sin poder cobrar por el problema que estamos sufriendo y hay familias que tienen su hijo, han tenido que mandar a su hijo al paro porque no pueden soportar otro gasto más de la seguridad social. Y por eso el personal en la pesca prácticamente poco a poco va desapareciendo
Claro.
en el sector del mar menor, la pesca del mar menor, porque estamos pasando momentos muy difíciles.
¿Esta situación nunca la habíais pasado?
Tal como vemos la situación, esta situación nunca se ha visto en el mar menor. Tan mal como está ahora, ¿no?
Sí, pues espero que cuando pase este mes de agosto, como tú decías, que parece como que todo está parado, José, como que nada se mueve, pues ojalá que tengáis sí. respuestas y sobre todo que lleguen ayudas y soluciones para todos, que sois 250 familias luchando por subsistir en un sector ahora mismo en peligro, pero emblemático en la región. Así que lo dicho, gracias por estar aquí en COPE y que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias, José. Hasta luego. Gracias. Adiós.
Carrozas El Zorro. Estamos en tus fiestas desde 1988 y junto a ti también en verano. Con nosotros puedes llevar la magia a tus fiestas para hacerlas inolvidables. Juguetes de alta calidad y carrozas premium para marcar la diferencia. Desde Carrozas El Zorro queremos desearte un feliz verano.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la Industria.com.
Mira, mira, mamá, puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres.
Y levanto las cejas como los orangutanes.
Ya sé lo que quieres, ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Como cada año por estas fechas, la Tierra atraviesa la nube de polvo y rocas que el cometa Swift-Tuttle ha dejado en cada una de sus órbitas alrededor del Sol. En consecuencia, desde mediados de julio y hasta finales de agosto, cada noche podemos ver las famosas Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. Pero este año su máximo se espera en la madrugada del 13 de agosto, este fin de semana. Las mejores noches para disfrutar de su actividad serán, por tanto, las comprendidas entre hoy y el próximo 14 de agosto. Al contrario de lo que su nombre indica, la única relación que guardan las denominadas estrellas fugaces con las gigantescas bolas de gas en combustión, que son las estrellas, es el nombre. Cuando hablamos de estrellas fugaces, en realidad nos referimos a pequeñísimas partículas de polvo. La nube de partículas, resultado del deshielo que produce el calor solar, se dispersa por la órbita del cometa y es atravesada por la Tierra en su recorrido anual alrededor del sol.
Mañana más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues sobra decirles, ¿verdad?, cómo estamos en cuanto al índice solar, porque las temperaturas no dan tregua, está muy alto, así que por favor, protéjanse la piel y tengan mucha, mucha precaución, no hoy, sino durante todo lo que nos queda de verano y de calor.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Pues llegamos en segunditos a la 1:30, aquí cerramos esta ventana. Feliz puente, felices vacaciones, feliz retorno si les toca ya terminar. Y en este programa, ya saben, en esta historia y en estas ventanitas, el lunes más.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua. Porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón. Porque tú me arrastras. Porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando. Te vas escapando de mi propia mano.
Qué bonito, es Miguel Poveda y es que es sin duda una de las visitas más esperadas en la Unión, coincidiendo con el 30 aniversario de su lámpara minera en el Cante de las Minas. Además, lo hablamos ayer con el alcalde de la Unión. La Casa del Piñón acoge esta tarde, con entrada libre hasta completar aforo, el acto de entrega del cantaor al cantaor Miguel Poveda de la Medalla de Oro de la Ciudad de la Unión. Celebración que el mismo artista ayer recordaba en sus redes sociales con una fotografía del instante en que la recibió, en 1993, en la ciudad alucinante, como la llamó el escritor Asensio Sáez. El máximo trofeo del festival en la categoría del cante, 30 años del momento más importante, dice, de mi carrera. Así que a celebrarlo hoy, 11 de agosto a las 8 de la tarde, Salón de Actos de la Casa del Piñón. Y ayer nos lo recordaba Adrián, el alcalde, que la gente que quiera que vaya con tiempo porque el aforo es limitado.
Se suele llenar mucho.
Bueno, tú lo sabes que eres de allí, de la Unión, ¿no? O sea que si es a las 8 de la tarde, yo me iría media horita antes, con tiempo o más, para pillar sitio, para coger tu asiento y para disfrutar de esa velada en la que Poveda recibirá en la Casa del Piñón la Medalla de Oro de la Unión 30 años después, que se dice pronto. Bueno, pues enseguida les invitamos a leer un libro, también vamos a hablar con él. Bueno, ¿por qué no nos vamos con la agenda, Adolfo? Porque Adrián nos ha preparado una agendita con cosas chulas e interesantes este fin de semana.
Sí, porque
fin de semana largo, ¿no?
Mucha cosita, para este fin de...
Pues vamos con la agenda y después, hablando de ocio, de fin de semana y de tiempo libre, Maite nos va a invitar también a compartir un libro, una buena lectura que siempre viene bien, y más cositas aquí, en COPE.
Si ella supiera que por la noche baila conmigo a la luz de los faros de un coche con la luna de un único testigo.
Arrancamos el recorrido musical del fin de semana en San Pedro del Pinatar y es que esta noche tendremos a las 10:30 a India Martínez en el nuevo recinto ferial como parte del ciclo Sal de Música. La cordobesa nos ofrece en la noche de hoy su flamenco pop en un espectáculo que no dejará indiferente a nadie.
Mi voz se cuela. Ay, Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos.
Y Y si están por la manga, no se pueden perder el concierto de M-Clan. La banda murciana liderada por Carlos Tarque y Ricardo Ruiz Pérez se subirá al escenario para tocar sus grandes éxitos a las 10 de la noche.
Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer.
Sal de Música también acogerá esta vez en la noche del sábado nada más y nada menos que a Mónica Naranjo, quien actuará para todo aquel que quiera disfrutar de su música en San Pedro del Pinatar. Por último, si nos vamos a Jumilla, dentro de la Feria y Fiestas de Agosto tendremos a una de las artistas más exitosas del momento en la nueva escena pop urbana. Ana Mena llega con su gira Bello Drama Tour y se subirá al escenario del IES Arzobispo Lozano a partir de las 11 de la noche. Pero no se preocupen, si les apetece disfrutar de la malagueña y no pueden acudir al concierto, tienen una segunda cita con ella el domingo en San Pedro del Pinatar.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que yo te di por pelea. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
A que si les digo que una de las mejores cosas que se puede hacer en verano es leer, disfrutar de un buen libro, de una buena novela, no les sorprendo porque se lo digo durante todo el año. A mí me gusta leer durante los 365 días del año y sobre todo si tenemos un buen libro o un buen plan, el que les propongo yo. Vamos a tener un agosto muy negro. Saben que se acerca Cartagena Negra, que es un certamen de novela precisamente de misterio, que bueno, pues va avanzando, va creciendo, va pasando escalones y prácticamente todos los escritores del mundo de la novela negra quieren estar aquí. Bueno, pues en septiembre tendremos esa cita, pero yo les propongo un plan. Les voy a ir comentando los libros que optan a ser Premio Cartagena de Novela Negra y también los ICUE, que ya saben que son, bueno, pues aquellos escritores que a lo mejor tienen un currículum como escritores tremendo, pero que presentan su primera novela negra. Y la novela negra, bueno, pues requiere de un montón de elementos. El libro que les presentamos hoy, para empezar, tiene muchos. Tiene tres historias humanas, bueno, pues mucha trama, alguna sorpresa, por supuesto, y un ritmo, bueno, pues muy interesante. Se llama Tierra de Furtivos. Es el último libro de Óscar Beltrán de Otálora, que además es compañero de profesión. Así que ya tiene un mini punto después de leerme su libro y de saber que es compañero. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de poder decirte que bueno, pues me bebí la novela.
Joder, pues qué ilusión me hace.
Yo creo que es lo que va a hacer todo el mundo, porque yo les propongo ese plan. Evidentemente solo va a ganar uno, en vuestra categoría sois tres los candidatos, pero que se vayan leyendo los libros y así cuando llegue el certamen, Óscar, pues tienen argumentos para valorar el premio del jurado, ¿no?
Sí, bueno, eso es los concursos es lo que tienen y eso está muy bien. Y luego Cartagena Negra para mí es de estos festivales que yo siempre como aficionado lo he seguido porque me parece de los, digamos, de más calidad de España. Me muero de ganas de ir a Cartagena, que encima es un sitio que a mí me encanta. Entonces yo, sí, cuanto más gente se lo lea y luego poder hablar con los lectores, a mí, como escritor es una de las mayores satisfacciones que te da el haber contado una historia, que es que te hagan caso, ¿no?
Bueno, pues yo creo que son muchos los lectores que te van a hacer caso en este momento, porque la novela negra está en auge. Yo creo que cada vez son más los adeptos a este tipo de libros. En verano es ideal, porque además el miedo ese que se pasa con la trama, bueno, parece que con más luz se lleva un poquito mejor y que nos alivia incluso el calor. Cuéntanos un poco para los oyentes, ¿qué es Tierra de Furtivos?
Pues mira, yo quería construir una historia. Para empezar, me interesaba muchísimo una serie de personajes que por mi faceta como periodista yo había conocido o... y que, bueno, escribes sobre ellos como un reportaje o como una noticia, pero la historia de esas personas te cala y te va dejando ahí. Entonces, a mí, alguien que había conocido, que fue escolta de personas amenazadas por ETA en los años más duros y que luego se tuvo que reconvertir, me parecía una historia interesantísima. Y, a su vez, también hay un personaje femenino, Tatiana, que para mí era muy importante, que es alguien que tiene un pasado muy negro en el mundo del submundo del narcotráfico, pero también está metida en una historia de redención, de limpiar su pasado, y luego ya un tercer agente de la China que no ha conocido esos años oscuros del País Vasco. Y yo con esos tres personajes, que me parecían muy potentes, pues quería construir una historia que contase lo que es el País Vasco, pero no el de los años de plomo, sino una vez que se ha terminado el terrorismo y algunas historias que quedan por cerrar aquí en Euskadi, vinculando a aquellos años tan tan duros, ¿no? Uh-huh. Entonces, con eso es con lo que construí Tierra de Furtivos.
Con unos ingredientes que ya nos has contado, Mikel en este caso, Josu Aguirre y por supuesto Tatiana, que en algún momento, no vamos a decir cómo, pero sus vidas se entrelazan. Hay, como decimos, un par de tramas que bueno, pues tienen que desentrañar y que evidentemente nos van a llevar con un ritmo alto. En este caso, Óscar, vamos a querer, como ya me pasó a mí, van a querer todos nuestros oyentes saber más, y eso es al final el truco de la novela negra, ¿no? Jugáis con nuestra mente, vamos cambiando de malo, vamos, bueno, pues peleando ahí con las páginas, y queremos ya la última.
Hombre, yo creo que hay un mandamiento cuando escribes o incluso cuando creas algo, una historia, ¿no? Que es la de no aburrir. Yo lo que quería es crear una trama que fuese lo más adictiva posible y que el lector sintiera la necesidad de pasar la página para ver cómo evolucionaba la vida de los personajes y el lío en el que se habían metido. Y yo creo que esa es una de las cosas que la novela negra tiene como fortaleza, que es que es un género literario que piensa en los lectores. No es como, digamos, otro tipo de literatura más experimental o más dura a veces, sí. Porque es... Y en cambio, la novela negra a mí me fascina porque está pensada para el público. Y yo creo que eso es bueno, no lo considero para nada un demérito, sino como uno de los grandes méritos de la novela negra, ¿no? Que piensa en el lector.
Porque además tiene las dramas, pero también tiene, bueno, pues un poquito la vida, los valores, el perfil psicológico de esos tres personajes y del resto que evidentemente se ven en las páginas de Tierra de Furtivos. Y que nos va a hacer, bueno, pues reflexionar también un poquito. A veces empatizamos con cosas que no son tan buenas, pero el personaje nos lleva a ello. Es un poco ese juego psicológico que lleváis con nosotros.
Sí, esa es, yo creo que una buena trama necesita también personajes que tengan grises, que hagan cosas malas para el bien o que hagan el bien y que todo les salga mal. O sea, ese luego, porque la vida es así de compleja, entonces yo creo que es más verosímil. Y luego sí que a mí esa figura de la redención, de alguien que tiene que limpiar cosas que ha hecho en su pasado, siempre me ha parecido muy interesante, en el sentido de que yo creo que todos en algún momento en la vida nos hemos encontrado en esa situación en la que pensamos que si esto lo hubiera hecho de otra manera, las cosas hubieran sido mejor. Y me parecía que era también más fácil para los lectores, aunque este sea un mundo oscuro de novela negra, de cazadores furtivos, traficantes de drogas, terroristas, entender esa necesidad de corregir el pasado o de pensar que en el pasado podías haber actuado de otra forma y todo hubiera sucedido de una forma más digna, ¿no?
Bueno, pues ahí van a hacer el camino cada uno de nuestros oyentes, cada uno de los lectores de Tierra de Furtivos va a hacer su propio periplo por su mente. Pero en este caso, bueno, pues hablábamos del auge de la novela negra. Es verdad que hay muchos tipos de novela negra. Hay algunos pues más de vísceras, más sangrientos, más de terror. En este caso yo creo que es bueno pues un thriller más emocional, más psicológico y que va a gustar a todos, al amante de la novela negra puramente dicho y a cualquier oyente que necesite un libro ahora para las vacaciones.
Bueno, pues muchas gracias por esa percepción. Pero bueno, yo sí que es también un poco lo que buscaba, ¿no? Que fuese una lectura que llegase a todo el mundo. Y aunque sí que cuenta unos episodios muy concretos de la historia del País Vasco, yo creo que son todos los hemos conocido como pues lo que ha sufrido este país, ¿no? Entonces, bueno, también buscaba que hubiera ese recurso a la historia y en el que se habla de cosas que lamentablemente se han vivido en la historia de este país vinculadas al terrorismo, ¿no? Sí. También quería incluir esa faceta y cómo los personajes en un momento dado se enfrentan a ese mundo violento.
Bueno, pues sin duda que yo creo que lo has conseguido, que en este caso, bueno, pues cuando se escribe la novela no piensas en otro objetivo que ganar Cartagena Negra, pero ahora ya puestos a estas alturas a intentar ganarlo, ¿no?
Hombre, para mí es un sueño, es casi como si te toca el gordo, no sé, a mí ya de todas formas que Cartagena Negra, que para mí es un referente, se haya fijado en mí, ya es un premio, porque es todo el prestigio del festival y la gente tan, digo, que de muchísimo nivel, como lectores, críticos, etcétera, que están allí, que se hayan fijado en mí, ya te digo, que cuando me lo dijeron, bueno, pues casi daba botes de alegría. Ganar, claro que es el objetivo, pero solo estar ya en Cartagena Negra, para mí, bueno, pues es de estas cosas que no te esperas que sucedan con la novela y cuando te lo cuentan, pues dices, ¡buah, es un sueño! O sea, ya eso es una maravilla. Luego ya, pues si se gana, pues oye, maravilloso, increíble.
Bueno, pues
pero
eso,
solo estar en Cartagena es...
Va a disfrutar seguro de la ciudad y sobre todo de ese ambiente tan bueno que han creado bueno pues Paco Marín y compañía y que nos hace disfrutar cada mes de septiembre y no va a ser excepcional este que nos ocupa. Óscar, que ha sido un placer, que
bueno, pues,
seguiremos recomendando la novela Tierra de Furtivos y que aquí nos vemos en septiembre.
Oh, pues un honor y ya tengo muchísimas ganas de estar allí. Me muero de ganas.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y la Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas, en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Saben que el verano nos permite bajarnos un poquito del mundanal ruido de charlar? Bueno, pues con nuestros protagonistas de una forma un poquito más tranquila. Yo estaba pensando en nuestro siguiente invitado y cuando él accedió al cargo que ocupa ahora mismo, imagino que no se esperaba bueno, pues tantos vaivenes. Y eso que el mundo de la justicia, bueno, pues siempre está, bueno, pues se ve implicado con casi todos los problemas de la sociedad, precisamente porque ellos son los encargados de resolver nuestros problemas. La palabra huelga ha sido, bueno, pues la tónica de este 2023, y lo que les espera en septiembre nos lo va a contar el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Ángel Méndez. Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Maite.
Uno mira atrás y no sé si se arrepiente.
No podemos arrepentirnos de nada, al revés. Hay que continuar y con más ganas que nunca.
Fácil no está siendo el periodo, ¿no?
No, la verdad es que se han conjuntado una serie de factores que parece esto como una maldición, y para que la justicia no funcione de ninguna de las maneras, ¿no? Pero bueno, ya te digo que con ánimo y con muchas ganas de que todo esto se solucione.
Cuando los abogados miran a septiembre, ¿qué piensan? ¿Qué le viene a la mente?
Bueno, pues la verdad es que mucha preocupación, mucho malestar, ¿no? La situación del tema de lo que has empezado comentando, el tema de las huelgas en la Administración de Justicia, pues la verdad es que estamos absolutamente seguros que no se ha solucionado nada de momento y que en septiembre va a volver a reactivarse todo esto. Hay una paralización absoluta y con el tema de las elecciones generales, el tema de que no haya gobierno, todo esto pues afecta muchísimo, ¿no?
Entre otras cosas, no sé cómo va el tema de la justicia, como tú decías, ya veremos cómo vuelve en septiembre, pero sí que es cierto que todos esos procesos que ya se estaban paralizando, que se van acumulando, evidentemente van a ser todavía peor en los últimos meses del año.
Sí, la verdad es que nosotros hemos estado, calculando y realmente pensamos que para intentar que empiece a normalizarse la situación, estamos hablando ya de enero de 2024 como mínimo.
Son circunstancias que es verdad que las decimos mucho, quizá no nos ponemos un poquito en la piel de muchos negocios, en este caso de muchas empresas de colegios de abogados, o sea, de despachos de abogados, que Ángel, supongo que la situación económica es complicada.
Claro, la situación para muchísimos despachos es muy, muy complicada. Desde luego, conozco casos de compañeros que han tenido hasta que cerrar el despacho, porque bueno, hay que pensar que desde enero estamos en una situación de una reducción muy importante de ingresos, ¿no? Al no efectuar juicios, pues dejamos de facturar, y claro, los despachos tienen que seguir pagando la luz, el agua, las hipotecas, etcétera, ¿no? Entonces la situación es complicadísima.
Como decías, el hecho de que, bueno, pues estemos con gobiernos en funciones, sin visos, además, bueno, pues de tener de momento ni en la región ni tampoco a nivel nacional, supongo que también dificulta muchísimos procesos. No sé, por ejemplo, un turno como el de oficio, que siempre está, expuesto a los vaivenes de los políticos, no sé cómo va la cosa.
Pues va fatal, para que te voy a engañar. O sea, a nivel de nosotros, la eterna reclamación que tenemos, nosotros somos Ministerio de Justicia, como sabes, y la eterna reclamación que tenemos es una actualización de nuestro baremo, ¿no? Para que se retribuya adecuadamente el trabajo que hacemos, ¿no? Y realmente, pues claro, está absolutamente parado cualquier tipo de incremento en las retribuciones, en las indemnizaciones. Sí que es cierto, y hay que decirlo, que últimamente, ahora hace muy poco, se ha pagado el mes de mayo y el mes de junio. O sea que dentro de eso, a nivel de plazo, pues bueno, casi estamos al día, que ya es un logro muy importante.
Sí, que no ha sido la tónica en los últimos años, ha sido una reclamación que siempre se ha hecho, fuera de que, lógicamente, hemos hablado en muchas ocasiones del diferente baremo y de las diferentes cuestiones económicas que tiene el turno de oficio en unas comunidades, y por supuesto no es la mejor en la nuestra, y eso queda emplazado a que haya un gobierno, como decimos, sin ser solo cuestiones a nivel nacional. Ángel, seguimos esperando, bueno, pues grandes proyectos que tenéis y por los que seguís luchando.
Efectivamente, sí, el tema que estás comentando, la equiparación de baremos en todo el territorio nacional es un proyecto, fundamental para nosotros, ¿no? Y desde luego, bueno, pues es muy complicado que a corto plazo se vaya a poder obtener ningún tipo de resultado. Luego ya, si hablamos de dentro de nuestra ciudad, dentro de Cartagena, pues ya hemos hablado también en otras ocasiones el tema de la ciudad de la justicia, ¿no? Que también está ahora mismo en una situación de paralización, por cuanto, pues bueno, no se ha todavía ni aceptado por parte del Ministerio de Justicia los terrenos de manera oficial, ¿no? De Santa Lucía. Y entonces, pues bueno, hasta que no se acepte esos terrenos de manera oficial, no se va a poder iniciar la urbanización y por lo tanto, pues es que cada vez se retrasa más, ¿no?, la construcción de la ciudad de la justicia.
Y ya no hablemos de todas las necesidades que tienen que venir previamente para cubrirse o cubrirse previamente antes de la llegada de la ciudad de la justicia, que ya sabemos, Ángel, que es un proyecto a largo plazo, va a ser seguramente a eterno plazo porque, bueno, pues las cosas no avanzan, pero claro, en esta paralización total que hay casi en el mundo en el que os movéis, no vamos a esperar que vengan esas medidas paliativas antes, ¿no?
Pues es muy difícil, sí, realmente, claro, por supuesto nosotros necesitamos la creación de nuevos juzgados y no hay locales donde poder instalar esos juzgados, ¿no? Entonces es el eterno problema. Claro, aquí, bueno, nosotros sí que hemos pedido ya al ayuntamiento que lo tenga en cuenta para poder habilitar locales, porque claro, no podemos estar 3-4 años, lo que se vaya a tardar en construir la ciudad de la justicia, sin nuevos juzgados, ¿no?, en nuestra ciudad.
Al final, Ángel, cuando hablamos con vosotros, es todo prácticamente malo. No hay muchas cosas positivas más que el espíritu de lucha que mantenéis, ¿no?
Sí, no, hombre, la verdad es que la situación es triste y descorazonadora, ¿no? Pero bueno, ya te digo que nosotros desde luego no vamos a parar ni vamos a cejar en nuestro empeño de obtener resultados, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco pues se van consiguiendo cosas. Hace poco, relativamente poco, pues se consiguió la apertura del juzgado de lo mercantil, que bueno, que fue un logro importante para nuestra ciudad y para la justicia en este partido judicial, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir, claro, vamos a seguir luchando.
Bueno, pues vais a seguir en la lucha y nosotros vamos a seguir contándolo aquí para los oyentes de COPE. Ángel Méndez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Maite, a vosotros siempre a vuestra disposición.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues en 3 minutos y medio, Adrián, nos plantamos en las 2 de la tarde, punto y final para que mucha gente disfrute de un puente, de unas buenas vacaciones, de un fin de semana o de una recogida de trastos para volver a casa, que muchos volverán a la realidad, es decir, al trabajo. Ahora nosotros todavía nos da tiempo a pasar por Lorca. Hoy nuestro compañero José Ángel Ayala nos habla sobre un programa de conciliación. ¿Pero de qué? Pues vamos a escucharlo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. En Lorca tenemos que hablar del programa Campamentos Corresponsables, porque han sido más de 200 niños los que han participado en este programa organizado por la Concejalía de la Mujer. Es una acción que se ha desarrollado en el Colegio San Fernando entre las 7 y cuarto de la mañana y las 3 y cuarto de la tarde, facilitando de esta forma la conciliación laboral y familiar. Este verano, concretamente, se han puesto a disposición de las familias 1.200 plazas en distintos programas dirigidos a niños de entre 3 y 12 años. En este sentido, la edil de la mujer, María de la Huertas García, ha indicado que los campamentos corresponsables se tratan de actividades diseñadas para promover la educación integral y el entretenimiento de los participantes. Los niños están pudiendo realizar talleres de igualdad y coeducación para fomentar la conciencia y el respeto hacia la igualdad de género, actividades de valores y convivencia para enseñar a los niños la importancia de los valores fundamentales como la amistad, la solidaridad y el trabajo en equipo.
Un programa que es muy divertido, que donde los niños hacen actividades de cine, de, relacionadas con el cine, hacen experimentos también, hacen actividades para aprender a hacer cosas domésticas, siempre de una forma muy divertida y educativa, siempre pensando en ello, en que el verano es para divertirse. Y sobre todo por estos planes también lo que se consigue es, y se evita, es que estén pues delante de un sofá, sentados en un sofá, delante de una televisión, con las consolas, los padres preocupados porque si los dejan con los abuelos, si lo dejan con los titos, si lo dejan con, incluso a veces con vecinos, le evitamos una preocupación a los padres y los niños aprenden a divertirse de otra forma, con talleres, no solo, como bien hemos dicho, de aprender a hacer experimentos, sino también juegos tradicionales, deportivos y sobre todo en esta época de calor en el verano, pues juegos con agua, que son sobre todo yo creo lo que más les gusta a ellos, estar siempre mojados. Son una acción sobre todo para conciliar la vida familiar de las familias y a lo largo de todos los programas que se han llevado a cabo hemos podido llevar a cabo 1.245 plazas, más de 1 millón de familias han podido acceder a estos planes corresponsables que ya digo ayudan sobre todo a conciliar la vida laboral con la vida familiar y ahí hay un compromiso desde el Ayuntamiento de Lorca para fomentar y sobre todo darle este bien a las familias.
El conjunto de actividades implementadas en estas acciones tiene como objetivo brindar apoyo a las familias durante el periodo no lectivo de los menores durante los meses de verano, permitiendo conciliar de manera efectiva la vida laboral y también familiar.
Pues hemos llegado hasta el final. Adrián, tú continúas la semana que viene con Maite. Uh-huh. Yo volveré pues en unos días. Y nada, que la radio sigue. Feliz puente, porque tú también te vas a coger el puente. Adolfo se va también de vacaciones. Pero bueno, el lunes seguimos. Adiós.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía, desde la 1 de la tarde estamos aquí contigo y te acompañaremos hasta las 4. Soy Sofía Buera y te saludo en nombre de todo el equipo que hace este programa posible. España no es país para jóvenes, no lo digo yo, ¿eh? Al menos para quien quiera emanciparse, lo asegura el Observatorio del Consejo de la Juventud de España. Según los datos que hemos conocido, la edad media a la que un joven se va de casa está en 30,3 años. Esto es el doble que la media de la Unión Europea. Además, por primera vez desde que se tienen registros, se supera la barrera de los 30 años, de la treintena. Andrea González es la presidenta del Consejo de la Juventud de España.
Las personas jóvenes tienen una edad media de emancipación de 30,3 años. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las personas jóvenes ya no se emancipan, se emancipa otro colectivo de edad. Como sabéis, en España una persona se considera joven hasta los 30 años y lo que nos encontramos con este observatorio es que sobrepasamos la media de los 30 años.
¿Y qué es también lo que nos dicen los datos? Pues que solo el 15% de los que aún no han cumplido 30 años tienen la capacidad económica suficiente para poderse ir de casa. Un problema que además es transversal, es decir, que afecta a todos los jóvenes, independientemente de su situación laboral o de su nivel de estudios. Y eso es lo verdaderamente grave. Mira, el salario medio de una persona joven subió un 4,6% hasta superar los 13.000 euros netos al año. Pero ¿qué pasa? Que si hablamos de compra o de alquiler, los precios casi subieron el doble. Por ejemplo, para pagar un alquiler solo, un chico de menos de 30 años que esté trabajando tendría que dedicar casi el 84% de su sueldo. A esto habría que sumar unos 140 euros de suministros, ¿no? De servicios, la luz, el gas, el agua. Vaya que las cuentas no salen porque apenas le quedarían unos 40 euros para comer, ropa y ocio. Y con 40 euros ya me dirás tú que come la criatura, ¿no? Aunque le hagas tú mucho tupper. Los estudios superiores tampoco garantizan poder emanciparse porque solo el 23% de los jóvenes con carrera o alguna FP superior se han podido ir de casa. Y si hablábamos de un nivel de formación menor, la tasa de emancipación es similar entre quienes tenían estudios superiores y entre quienes no. Alex es un joven de 21 años, de Guipúzcoa.
En este momento vivo con mis padres y voy a empezar una carrera, pero no puedo irme a vivir solo porque son muchos gastos a tener en cuenta, como de alquiler, comida, incluso la propia matrícula de la universidad. Y tal y como están los precios hoy en día, con un trabajo de medio tiempo no cubres todas las necesidades.
Lo que nos cuenta Alex es la triste realidad a la que se enfrentan la mayoría de los casi 7 millones de jóvenes que tienen entre 16 y 29 años en nuestro país. ¿Y cuáles son las causas de esto? Pues para empezar, los precios de la vivienda. Te lo contábamos aquí el otro día en COPE. 16 comunidades autónomas tienen precios que superan a los registrados durante los años de la burbuja inmobiliaria. Y si hablamos de compra, tienen dos obstáculos además: la entrada del piso y la hipoteca. Luego está también la precariedad del mercado laboral, que afecta especialmente a los más jóvenes. Pero es que además el que los jóvenes españoles no puedan independizarse es solo la punta del iceberg de un problema a tener en cuenta, porque el Consejo de la Juventud asegura que una de cada 5 personas menores de 30 años está en riesgo de exclusión social. Así que está claro que hay algo que hacer, porque si en España no es país para jóvenes, nuestros jóvenes van a seguir marchándose a otros países, y eso sí que es malo para todos nosotros. Estamos a viernes, estamos a 11 de agosto y en este día están pasando más cosas que te cuenta ya a esta hora de la tarde José Luis Concejero.
Pues está siendo, Sofía, una operación complicada. El grupo de 19 españoles que se encontraban atrapados en la zona etíope de Amhara por los enfrentamientos entre las tropas oficiales y las milicias de Fano han sido evacuados a la base militar en un helicóptero, según ha informado en las últimas horas una agencia de viajes del país. Si todo se desarrolla según lo previsto, mañana podrán tomar un vuelo con destino a Addis Abeba con el fin de conectar otro vuelo internacional hacia España, añade la agencia en un último comunicado. Y hablando de evacuaciones, 14.000 personas han tenido que salir a toda prisa de la ciudad polaca de Lublin después de que en la zona se hayan encontrado bombas de la Segunda Guerra Mundial. El susto ha sido tremendo porque estamos hablando de artefactos sin explotar del año 1939. Destaca además un lanzamiento. Es curioso que después de casi 50 años sin enviar misión a la Luna, ahora los rusos en plena guerra hayan recuperado su carrera espacial lanzando esta madrugada un cohete con una sonda destino a la Luna, dando inicio a su primera misión a una estrella en casi 50 años. Más que un avance espacial, es la particular forma de Vladimir Putin de volver a los tiempos de la Unión Soviética. Todo esto al tiempo que Ucrania, Sofía, está denunciando hoy una fuga de agua en la central nuclear de Zaporilla por culpa precisamente de los rusos. De momento se descarta que esté habiendo una emisión de radiación al exterior.
Menos mal.
Y acabamos de conocer, para terminar, la muerte de un niño de tan solo 8 años tras el bombardeo por parte de las Fuerzas Armadas rusas contra edificios civiles en el oeste de Ucrania. La barbarie, como podemos comprobar, continúa en el país.
Bueno, vamos con lo amable, que sin duda el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Acaba de hablar Luis Enrique sobre el caso Mbappé. ¿Qué es lo que nos ha contado?
Pues con una gran expectación lo ha hecho, además, en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain. Ha hablado el técnico asturiano antes de su debut mañana en la Liga Francesa. Ha dicho Luis Enrique que el club y Mbappé ya solucionaron en el pasado una situación similar a la que viven ahora y que espera que puedan volver a hacerlo porque nadie está por encima del club. Por su parte, Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, ha dicho que no espera que llegue un delantero, que están bien cubiertos, y sobre el sustituto de Courtois, el italiano ha apostado por darle confianza a Andrei Lunin, aunque no ha descartado que fiche a un portero antes del cierre de mercado. En el Barcelona, el conjunto azulgrana ha informado al mediodía de que ya tienen la última palanca. Esta les va a permitir inscribir a los jugadores que faltaban con la entrada de un fondo alemán y de otro mexicano. Ya saben que hoy echa a andar la Liga 23-24, 7:30 Almería-Rayo, 10 de la noche Sevilla-Valencia. Lo contamos todo en tiempo de juego con Paco González desde las 7 de la tarde. Y no olvidamos la proeza de nuestra selección femenina de fútbol en un 11 de agosto. Ya para siempre en la historia del deporte español han conseguido el pase a semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Han ganado por 2-1 a Holanda. El martes a las 10 de la mañana, lo damos en COPE en cadena, España-Suecia por una plaza en la final.